Sigan con sus vistas mientras que les leo una porción de la Palabra de Dios. Y voy a hacer unas breves explicaciones a leer también. Mateo 2, el versículo 1 nos dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Que hay que aclarar la palabra magos. No son como los magos que vemos en la televisión que hacen trucos. Sino más bien se trata de sabios, como Daniel. Eran filósofos, eran sacerdotes, eran sabios. Muy, muy importante tomar esto en cuenta. No se imaginen aquí unos magos con su sombrero y que sacan conejos. No, no, no. Se tratan de hombres sabios. Y nos dice que eran del oriente, muy probablemente de Arabia, es decir, del oriente de lo que es ahora Israel, Arabia. Algunos creen que era Persia y algunos creen que era aún tan lejos como China. No sabemos, pero dice del oriente, muy lejos de donde era ahí Jerusalén. ¿Y qué dijeron? Muy bien, dice el versículo 2, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador y apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. ¿Qué estrella? Muy probablemente era como un cometa. No era una estrella de las chiquitas que vemos, pero muy probablemente era un tipo de estrella como un cometa. Y enviándolos a Belén dijo, «Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacérmelo saber, para que yo también vaya y le adore». Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos. También es muy interesante que llegaron a Jerusalén, y no estaba ahí, por supuesto, lo que andaban buscando, le dijeron, es en Belén. Más o menos Belén está a unos 10 kilómetros de Jerusalén, no está muy lejos. Pero ellos no esperaban al siguiente día. Esa misma noche salieron rumbo a Jerusalén, y les apareció la estrella. Nos dice el versículo 9, ellos habiendo oído al rey se fueron y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Supongamos que hoy hubiéramos ido a la plaza del mercado municipal. El mercado Walmart, todo estaba saturado, ¿verdad? Y aún pasamos hace rato por el Walmart, bienísimo. Pues supongamos que hubiéramos ido nosotros al mercado municipal, allá en el centro, y hubiéramos entrevistado a alguna de la gente que está ahí comprando. Y hubiéramos preguntado a la gente, ¿cuál es su responsabilidad principal en esta Navidad? ¿Cuál es su prioridad, su responsabilidad principal en esta Navidad? Yo me imagino que unos hubieran contestado, bueno, mi prioridad de verdad es comprarle los juguetes a los niños. Si cumplo con eso, yo ya cumplí con la Navidad, estaré satisfecho. Yo me imagino a una señora, bueno, pues mi responsabilidad, por supuesto, es la de hacer los tamales y el menudo y estar listo para... Otra persona a lo mejor le hubieran preguntado, bueno, ¿cuál es su responsabilidad principal en esta Navidad? Importante para mí, no hubiera contestado, es el arbolito, las luces, me gusta que mi casa esté saturada, llenita de luz. Para mí eso es lo más importante, lo que me encanta eso, ay, para mí eso es la Navidad. A lo mejor nos hubiéramos encontrado a un cristiano y le hubiéramos preguntado, bueno, ¿cuál es su responsabilidad principal en esta vida? Usted como cristiano, a lo mejor nos hubiera contestado, bueno, me gusta tener paz en la Navidad. Mi responsabilidad, para mí la prioridad es asegurarme que estoy reconciliado con todos. Yo visito a todos mis parientes, a todos mis amigos, me gusta recibir a la familia, me gusta que haya paz. Y a lo mejor otro creyente nos diría, bueno, para mí lo más importante es el gozo de la Navidad. El gozo de la salvación, sabiendo que en la Navidad Cristo vino al mundo para morir por mis pecados. Ahora, todas estas cosas están bien. Todas esas cosas están bien. No tengo ningún problema con los regalos, no tengo ningún problema con el arbolito, con las luces, con la comida, no tengo ningún problema. Aún el menudo me lo como también, me gusta. Los adornos, no tengo problema nada. Tener paz, por supuesto. No hay problema. Y tener gozo, por supuesto. La alegría de Navidad. Debemos de celebrar que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Todo eso está bien. Pero ¿saben qué? Si eso es toda nuestra Navidad, estamos fallando. Estamos fallando en una cosa muy, pero muy importante. La gran responsabilidad de la Navidad. El pasaje que leímos nos enseña algo de esto. De hecho, lo repite 3 veces. Les voy a leer unos versículos y ustedes me van a decir, ¿cuál es la gran responsabilidad de la Navidad para cada uno de nosotros? Ven el capítulo 2 de Mateo. Versículo 1 nos dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Luego nos dice el versículo 8. Enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Y luego el último versículo, nos dice el versículo 11. Que al entrar en la casa, hablando de los magos, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron. ¿Cuál es nuestra responsabilidad, nuestra gran responsabilidad en la Navidad? Adorar al Señor. Adorar al recién nacido Rey, como dice el himno. Si celebramos la Navidad con regalos, con pavo, con el arbolito, con las luces, las visitas, la paz, la alegría, todo está bien. Pero si no adoramos al Señor, estamos fallando en lo principal. Vamos a considerar este tema brevemente, contestando 3 preguntas, muy fáciles. La primera, ¿qué significa adorar al Señor en la Navidad? Segunda, ¿por qué tenemos que adorar al Señor en la Navidad? Y la tercera, ¿cómo adoramos al Señor en la Navidad? Muy bien, en primer lugar, ¿qué significa adorar al Señor en la Navidad? Bueno, ¿qué hicieron los magos? Ellos dijeron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Algunos comentaristas creen que cuando los magos dijeron que iban a adorar al recién nacido rey, no era un adorar religioso, sino más bien una visita de cortesía, un homenaje al nuevo gobernante. Yo no creo eso. No creo que esos magos, esos sabios, viajaron miles y miles de kilómetros nada más para hacer una visita de cortesía. Por la estrella, sabían que el recién nacido rey era alguien súper especial. Y también notaron que no dice en ninguna parte que adoraron a Herodes. No dice nada de adoraron a Herodes cuando fueron a Jerusalén y conocieron a Herodes. Y por cierto, era Herodes el Grande, el comienzo de la dinastía. De hecho, él reconstruyó el templo, muy famoso este Herodes. Pero no dice en ninguna parte que le adoraron a él. Y sobre todo hay que tener en cuenta que Dios se comunicaba con ellos. Puesto que nos dice el versículo 12, pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. ¿Quién fue quien les reveló esto? ¿Quién habló con ellos? ¿Quién les comunicó esto? Por supuesto, es Dios. Entonces, estos magos no eran unos paganos, incrédulos, expertos en magia negra ni en magia blanca. No se trataba de eso. Estos hombres creían en el Dios vivo. Yo espero verlos en el cielo, de seguro. Pero el punto es, esos magos, esos sabios, se postraron ante el recién nacido rey. A él lo adoraron como hijo de Dios, como el salvador del mundo. Eso fue lo que los motivó a hacer ese viaje tan largo. Ellos reconocieron quién era ese bebé nacido en Belén. Ellos fueron a humillarse ante él y ellos fueron a honrarle en espíritu y en verdad. ¿Qué significa adorar al Señor en la Navidad? Esencialmente eso. humillarnos, honrar al Señor, reconociendo quién es Él. La segunda pregunta nos va a ayudar más en cuanto a esto. La segunda pregunta es, ¿por qué tenemos que adorar al Señor en la Navidad? En otras palabras, ¿cuáles son las razones por las cuales debemos adorar al Señor en la Navidad? ¿Por qué adoraron los magos? ¿Por qué fueron allí? Los magos conmocionaron a Jerusalén. Herodes se turbó y toda Jerusalén estaba turbada, conmocionada, con la pregunta de los magos. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Ellos fueron a adorarle, ¿por qué? Porque él era el rey de los judíos. El rey que Dios había prometido a los judíos, el rey cuyo reino sería para siempre. En otras palabras, el Cristo que Dios había prometido para salvarnos. ¿Notaron la pregunta del rey Herodes en el versículo 4? Véanla con sus propios ojos para que vean que no estoy cambiando la Biblia. En el versículo 4 nos dice, convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el rey de los judíos. ¿No? ¿Qué no andaban buscando los magos al rey de los judíos? ¿Qué pasa aquí? El rey no les pregunta dónde había de nacer el Cristo. Esos sabios, hablando con Herodes, hablando con los judíos, sabían más de lo que nosotros nos imaginamos. Sabían que el rey de los judíos era el Cristo. Ahora, si quieren verificarlo, lo pueden hacer cuando lleguen al cielo. Ojalá que ustedes estén en el cielo y lo puedan verificar. Yo creo que los magos sabían que si hubieran llegado a Jerusalén 33 años después y ellos hubieran preguntado a la multitud y al rey y a los que estaban ahí en el palacio, a Poncio Pilato, ¿dónde está el rey de los judíos? La gente, ellos sabían, estoy seguro, ellos sabían que la gente los hubiera llevado, no a Belén, pero afuera de Jerusalén, a un lugar llamado de la calavera. Y la gente les hubiera mostrado el letrero de la cruz que decía, este es Jesús, el rey de los judíos. Yo creo que esos magos sabían de Cristo, sabían por qué había venido a este mundo. Ellos creían la palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Por eso le adoraron. Entonces, ¿por qué tenemos que adorar al Señor en la Navidad? Porque Él es Emmanuel. Dios con nosotros. Nos dice el versículo 23 del capítulo 1, en la misma página, Mateo 1, 23. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Increíble. El infinito, el trascendente, el Dios que hizo todas las cosas, el creador del universo, el infinito se hizo finito. El Dios se hizo hombre y moró entre nosotros. El que nació en Belén, hermanos y amigos, es el Hijo del Altísimo, nos dice en otra parte del Evangelio. En otra parte, la palabra en Hebreos 1:1 nos dice, Él es por quien a sí mismo Dios hizo el universo, el cual es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de la sustancia de Dios y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Quiero hacer un breve paréntesis aquí. Me han preguntado acerca de los nacimientos, que si creo, ¿qué creo yo sobre los nacimientos en la Navidad? Para mí que es una desobediencia al segundo mandamiento. Y el problema no es tanto los burritos y las vaquitas y los toritos y los pastores y José y la Virgen María. El problema es el bebé del nacimiento. Ese bebé generalmente de yeso, generalmente de plástico. Ese bebé no tiene comparación alguna con la grandeza del bebé de Belén. No hay comparación. No ilustra absolutamente nada de la grandeza y la trascendencia de Dios. Aún si el bebé de un nacimiento fuera de oro sólido, incrustado de diamantes. Aún así, no puede ni siquiera lo más mínimo ilustrar la grandeza, la santidad, la gloria, la preciosura, la trascendencia del Señor de Belén. Sin duda alguna, hermanos, el bebé de Belén es el bebé, como nos dice Isaías, que nos es nacido un niño, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Es por eso que lo debemos de adorar en Navidad. Él merece toda nuestra adoración. Él es Dios. Además, le debemos de adorar porque Él es nuestro Creador. Él nos dio vida. Nosotros respiramos, somos, nuestro corazón está latiendo, porque Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, como nos dice en el Salmo 100. Pero sobre todo esta tarde debemos recordar que debemos adorarle porque Él vino para ser nuestro Salvador. En el capítulo 1, versículo 21, la misma página, nos dice que un ángel le dijo a José que no tuviera miedo de recibir a María, su mujer, porque el que en ella era engendrado, el Espíritu Santo era. Y nos dice el versículo 21, Mateo 1, 21. Y dará a luz un hijo, y llamará a su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús significa Salvador, por eso le pusieron Salvador. Él es quien nos salva de todas nuestras desobediencias. Él es quien nos salva de todas nuestras lujurias. Él es quien nos salva de todas nuestras codicias, de todas nuestras mentiras, de todas las cosas malas que ya hemos pensado, de las malas palabras, de todos los pecados de la juventud, de todos los pecados de hombres y mujeres ya ancianos, de esos rencores y la impaciencia y los enojos, de todas esas cosas. Él es nuestro Salvador. Y lo último, Él nos salva de la ira venidera. Por eso nació en Belén ese día, para morir afuera de Jerusalén, en el lugar de la Gólgota, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Por eso le debemos adorar en la Navidad. La última pregunta es la práctica. ¿Cómo adoramos al Señor en la Navidad? Bueno, ¿cómo le adoraron los magos? ¿Qué hicieron los magos al ver la estrella? ¿Qué hicieron los magos al entrar en la casa? Versículo 10 y el versículo 11 nos dice algo de esto. Hay mucho más, por supuesto, todo esto pudiéramos expandernos, y, pero es un resumen y algo de pistas que nos da. ¿Qué es la adoración del cristiano? Nos dice el versículo 10 y el versículo 11. Al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Y se alegraron al ver la estrella, no tanto por la estrella en sí, pero porque la estrella se había detenido donde estaba el niño, nos dice el versículo 9. Entonces, los magos se regocijaron con muy grande gozo cuando encontraron al Señor. Y también, cuando los niños vieron al niño, se postraron y lo adoraron a él, abriendo sus tesoros. Entonces, esto nos enseña que parte de nuestra adoración es nuestra alegría y nuestro gozo. El Salmo 100 lo leímos al comenzar el culto. El Salmo 100 nos dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Porque Jehová es bueno. Para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Y salmo tras salmo tiene ese espíritu de alegría, de gozo, a la felicidad del cristiano al adorar a Dios. Y hermanos, ojalá que tengamos en esta Navidad ese espíritu. Que bueno si nos contentamos con los regalos, lo que nos dan, el Nintendo, la bicicleta o la muñeca, y nos ponen muy, todo eso está bien. No les digo que se pongan a llorar si les dan un regalo, por supuesto que no. Pero a lo último, la alegría de la Navidad, la adoración de la Navidad está en Cristo. Y por supuesto, ¿cómo no nos vamos a gozar en nuestro Dios, tan bueno y perdonador que es Él? Entonces también al cantar los himnos, alabemos con gozo, con alegría en nuestro corazón. Esta historia también nos enseña que parte de nuestra adoración es adorar a Cristo y a Cristo nada más. ¿Notaron el versículo 11 lo que nos dice? Versículo 11 está muy claro. Mateo capítulo 1, el versículo 11. Al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, ¿qué? ¿Los adoraron? ¡Lo adoraron a él! ¡Lo adoraron! Escuchen muy bien, por favor. Adorar, venerar o satisfacer nuestra alma con cualquier otra cosa, con cualquier otra persona que no sea Dios, es idolatría. Sí, si podemos, debemos dar juguetes a los niños en esta Navidad. No tengo nada contra eso. Hay algunas iglesias que tienen una filosofía muy dura y se me hace hasta cruel que no dan regalos a los niños en Navidad, no pueden comer algo especial. No, yo no estoy contra nada de eso. Pero hermanos, que nuestra alegría no sean las cosas materiales. Que nuestra alegría no sea la comida. Pero que nuestro contentamiento, nuestra satisfacción sea Cristo. Que nuestra alegría, nuestro gozo sea el Señor, nuestro Salvador. Eso fue lo que ellos encontraron. Esa fue su alegría. También los magos nos enseñan que parte de nuestra adoración es nuestra humillación ante Él. Al reconocer qué tan grande y santo es Él y qué tan microscópicos somos nosotros, pecadores, entremos entonces ante su presencia con alegría y así como los magos, postrémonos, cuando menos en nuestro corazón, con toda reverencia. Él es Dios. No es un monito, no es un crucifijo, Él es el santo, santo, santo a quien adoramos. En último lugar, así como los magos, abramos nuestros tesoros a Dios y ofrezcamos lo que tenemos. Bueno, por supuesto no estoy hablando de oro, incienso y mirra como los magos. Pero estoy hablando de nuestras vidas, estoy hablando de nuestras almas. Estoy hablando de lo que dijo el apóstol en Romanos 12:2. Ustedes estaban en el versículo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Estoy hablando de lo que dice el poeta, y con esto termino. Es un himno muy conocido. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Que mis manos puedan guiar el impulso de tu amor. Que mis pies tan solo en pos de los santos puedan ir. Y que a ti, Señor, mi voz se complazca en bendecir. Que mi tiempo todo esté consagrado a tu loor. Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor. Toma, oh Dios, mi voluntad y hazla tuya nada más. Toma así mi corazón, por tu trono lo tendrás. Toma tú mi amor, que hoy a tus pies vengo a poner. Toma todo lo que soy, todo tuyo quiero ser. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Esa es nuestra gran responsabilidad en esta Navidad. Adorar al Señor. Oremos, hermanos.